Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, como siempre de Canarias para el mundo. Antes que nada te recordamos nuestro correo electrónico nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Y también nuestra página web, la página web de Baladre, que es redasociativa.org/baladre. Ahí podrás encontrar el número de cuenta, por si quieres aportar algo a todas las actividades que comentamos en el programa y todas las actividades que aparecen también en la página web. En nuestro programa de hoy, el compañero Manolo Sáez entrevista a Marta del Grupo de Agitación Social de Vigo. Y después continuamos en Galicia para hablar con Diego del Servicio de Información de Derechos Sociales de COIA, también en Vigo. Por último, las compañeras de Zambra llegarán con su sección Renta Básica de las Iguales y mucho más. Antes de todo esto, como siempre, el comentario de Jesús Giraldes.
Que el gobierno ultraperiférico de Canarias es una sociedad limitada, no se le escapa a nadie. Que Fuerteventura, al igual que las otras islas no capitalinas, sigue siendo ignorada por los poderes políticos, tampoco. El penúltimo ejemplo lo tenemos con la supresión de varios ciclos formativos en el sur de esta isla que impedirán de facto que la juventud majorera pueda ejercer un derecho reconocido, el derecho a una educación digna. Los argumentos de esa subcontrata del gobierno de Canarias, que es la Consejería de Educación, para suprimir estudios en Fuerteventura, no pueden ser más mezquinos. Aducen que el mantenimiento de esos estudios cuestan dinero. Un argumento nada extraño de un gobierno que considera que la educación es una empresa que no debe producir conocimiento, sino reducir gastos. Y algo aún más incoherente en estos tiempos de crisis, porque el dinero que cuesta el mantenimiento de los ciclos formativos son utilizados para pagar a varios docentes. ¿Acaso no es en estos momentos, nos dicen desde el Paulinato, el objetivo prioritario la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo en este archipiélago que encabeza las listas del paro del Estado? Basándose en estadísticas sesgadas, la Consejería de Educación, con el beneplácito de la clase política insular, va a dejar sin ciclos formativos al sur de esta isla. Supongamos que esos ciclos, tal y como mantiene la consejería, tiene poco alumnado. Entonces, como contrapartida, debería ofrecer nuevos estudios que sí pudieran ser del interés de los jóvenes de esta isla. Por supuesto, eso no ha ocurrido y Fuerteventura pasa por ser una isla en donde se suprimen y no se incorporan nuevos estudios. Todo obedece, no obstante, a un plan rigurosamente diseñado de desmantelamiento de la escuela pública en Canarias. La Consejería de Educación está eliminando todos los programas educativos que complementan la oferta escolar, lo que, en otras palabras, significa que en su escala de valores el gobierno canario le da más importancia a la guanchancha y a la insufrible televisión canaria que a la educación de las personas. Quizás eso explique que el fracaso escolar en este archipiélago sea el mayor de Europa. Este desmantelamiento de la escuela pública está ocurriendo en toda Canarias, pero a medida que se aleja del centro del poder, ese desmantelamiento es cada vez más absolutamente obsceno. Y dentro de Fuerteventura, las zonas más alejadas de la capital sufren aún más el abandono. Es lo que tiene ser triplemente ultraperiférico. Pero, como decimos, esto tiene detrás un plan preconcebido que nos afecta como sociedad. Y no es que la escuela pública canaria sea la escuela ideal, de hecho, ni siquiera se la aproxima. Pero limitar las posibilidades de estudios a la juventud canaria significa, entre otras cosas, encorsetar aún más nuestra cultura, dar rienda suelta a la ignorancia y someter todo a los designios del mercado. Un mercado cuya omnipresencia nos ha llevado a la crisis que sufrimos. Somos así de simpáticos. Los europeos nos imponen el mercado de Bolonia y los ultraperiféricos la recoba dirigida por los ilustres empresarios de estas islas. El caso es que si eres un joven del extrarradio de las islas y quieres realizar estudios que no estén en tu comarca, puedes hacer varias cosas. Una, pagarte el transporte escolar, como ya hacen muchos, para estudiar en las capitales. Dos, irte a estudiar a otra isla. Y tres, simplemente no estudiar. No digan que no se le dan alternativas. Bueno, bien pensado, también quedan otras salidas, como utilizar todo el potencial de la juvenil rebeldía. Últimamente en Francia, cuando van a despedir a los trabajadores de una empresa, estos secuestran al empresario y lo obligan a negociar. A veces las negociaciones fructifican y si no, al menos se dan una victoria moral. Pues ya saben, si los despiden de su lugar de estudio, encierren a cualquier jerarca educativo, enséñenles un libro y amenácenlo con obligarlo a que lo lea. Seguro que atienden a sus peticiones. La cultura les da miedo. Desde Fuerteventura, un abrazo para todas las personas.
Mire, doña Soledad, póngase un rato a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un bistec. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. ¿Cuántos bistecs tendrá sin la generosidad? Doña Soledad, con lo que pueda comprar el pan y el vino nada más, la carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. Yo le converso de más. Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar. Cierto que quiso querer, pero no pudo poder. Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar. Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, no se vaya a morir.
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo, Marta, una galega en Cataluña. Boas, Marta.
Hola, ¿qué tal?
Bien, acá con las ondas compartiendo un tiempo y con pretendiendo conocer un poco más de qué iba un tal Peugeot, Peugeot en castellán, ¿no?
Sí.
¿Daría de Vigo o de Vigo? ¿Cómo era aquello?
De Vigo. Peugeot son las siglas de Plan General de Ordenación Municipal y eso es, bueno, en castellano son los Planes Generales de Ordenación Municipal en este caso de Vigo. Supongo que me estarás hablando en concreto del último,
claro,
que nos acaban de aprobar pues hace un año.
Un año. Y que vosotras, unas gentes de, me contarás qué grupos y por qué, os pusisteis manos a la obra y sacasteis una especie como de periódico divulgativo explicativo.
Sí, bueno, fue a través de un colectivo que tenemos allá, que se llama GAS, Grupo de Agitación Social, y que desde que empezó un poco la lucha, ya no antes de contra el plan general en conjunto, contra una de las infraestructuras estrella, que de hecho lo vertebra en gran medida, que era la Ronda de Vigo, pues desde aquella ya empezamos a trabajar con el resto de la gente que se estaba oponiendo, después seguimos con las movilizaciones contra el plan general, y bueno, esta fue una cosa más de las que hicimos, además a la que nos echó una mano pues también gente de aquí de Cataluña, ¿no?, a la maquetación y esas cosas. Y la idea era, pues, lo quitamos en un momento en el que toda la movilización a la calle ya había bajado bastante y nos parecía importante seguir discutiendo el tema porque todavía no se había aprobado, porque, bueno, es un plan que nosotras entendemos que supone el cambio radical del Vigo que conocemos hasta este momento, ¿no?
Lo que pretende, que parece ser que han aprobado, ¿qué es?
Pues este plan, bueno, como sabemos, ¿no?, todos los planes de ordenación municipal pues intentan eso, marcar las directrices de lo que será el ordenamiento en los próximos pues 10, 15 años. En este caso, este plan, que lo empezaron a redactar en el 2001, supone un incremento de aproximadamente el 86% de la superficie urbana actual que tiene Vigo en estos momentos, ¿no? Porque, bueno, Vigo es una ciudad un poco peculiar, tiene el núcleo del casco histórico, después la zona de que creció alrededor, algunos barrios que ya están muy masificados, pero una gran parte de lo que es el municipio es todavía semirural, ¿no? Entonces, bueno, esto implicaría la desaparición prácticamente total. De hecho, esta gran expansión de la superficie urbana supondría la desaparición de al menos el 60% del suelo productivo de todo el municipio, ¿no? Más de 990 hectáreas de suelo rústico, el 17% de la masa forestal, el 100% de las carballeiras no fluviales, o sea que es un cambio radical, ¿no? Implica también el crecimiento en altura desmesurado, zonas con torres de 30 alturas, en algunos sitios en los que hasta ahora mayoritariamente hay casas, grandes infraestructuras, por supuesto, como decía, sobre todo la Ronda de Vigo, que se puede ver perfectamente cómo toda esta mancha urbana se dispersa hacia alrededor, ¿no?, de este eje. También se reservaban, por supuesto, en el plan general los terrenos para la llegada del AVE, que ya está en construcción. Y bueno, después, como en todas partes, pues todo esto a ejecutar a través de PERIS, que ya sabemos, ¿no?, lo que supone, una figura diseñada para servir en bandeja a los barrios, a los promotores inmobiliarios, y bueno, la reserva también de zona de grandes superficies para centros comerciales, o sea, se reservaban sobre 2 millones de metros cuadrados de territorio municipal para grandes superficies comerciales, puertos deportivos, centros de negocios, etcétera, o sea, ¿no?, caminar a la construcción de la gran metrópolis, al servicio del negocio y el capital, ¿no?, o sea, tienen la gran idea del Vigo Metropolitano como eje, como núcleo de la Euroregión Galicia Norte de Portugal, y es algo que está impulsado pues desde organizaciones como la Fundación Pro Vigo, que agrupa pues desde el Ayuntamiento de Vigo, diputaciones, pero ahí están la Cámara de Comercio, CaixaNova, Confederación de Empresarios, Zona Franca, Club Financiero y por supuesto Citroën, ¿no?, que es una de las que más manda en Vigo. Y eso es más o menos, ¿no?
Más o menos, pero ¿qué esperan? ¿Qué población desean para ese Vigo metrópoli, conexión de Eurozona, Euroespacio, Galicia, pues, Norte-Portugal?
Claro, pues es que ese es uno de los puntos, ¿no? Bueno, entre muchas de las cosas que se hicieron, este núcleo de oposición al plan encargó en el 2004 un estudio a la Universidad de Vigo, bueno, por una parte a un profesor de ecología, pero también a otros de sociología económica y tal, y ahí se denunciaba, ¿no?, que las estimas de crecimiento demográfico que se hacían eran totalmente desorbitadas y además sin ningún tipo de justificación, ¿no? O sea, marcaban la tasa de crecimiento que ellos estimaban muy por encima de la tasa que hasta este momento estaba siendo registrada. De hecho, bueno, creo que estaba sobre el 0,6% y ellos trabajaban con un 1,3. Y eso, ¿no? Que considerando además, claro, el poder adquisitivo como para comprar toda esa cantidad de vivienda nueva que se generaría, también totalmente irreal y sobre todo tal y como están las cosas, ¿no? Que se veían venir, etcétera, etcétera. Considerando que ese crecimiento además solo podría ser posible con la llegada masiva de gente de fuera, ¿no? Y que sabemos que además cada vez las cosas la tienen más complicadas para poder entrar. O sea que por todas partes no tenía ningún tipo de justificación. Pero bueno, ya lo sabemos, ¿no?
Pensaría,
las justificaciones son otras.
¿Pensarían en rachar ya con a mítica Galiza rural? O sea, que toda la gente fuera para Vigo del medio rural de Pontevedra, ¿o cómo era
el asunto? Sí, las estimas implicaban que el 95% de la población de las Rías Baixas, de todas las Rías Baixas, se tendría que concentrar en Vigo.
Para ¿45%?
El 95%. ¿95%? Sí, se tendría que estar concentrando en Vigo para justificar ese crecimiento con el que ellos trabajaban, ¿no? O sea, algo totalmente irreal.
Mi madre. Ajá.
Pero bueno, o sea, con datos como que los anuncios de prensa de que el Plan General abría un negocio inmobiliario de 25.000 millones y cosas de estas, pues, o que el Consejo confiaba a su inmobiliaria el 65% de la financiación del plan, pues ya da las pistas, ¿no?, de por dónde van las cosas, claro.
Marta, Vigo, una ciudad inquieta históricamente, naval, la pesca,
sí.
Citroën, clase trabajadora, Coya, esos barrios. Pero, ¿el gas de dónde sale el gas? Primero, estaría bien explicar a la gente, pues por ejemplo, de Uruguay, ¿no? O sea, o de Argentina o de Andalucía, ¿qué es el gas realmente? ¿Cómo surge?
Bueno, pues surge de un grupo de personas que la mayor parte hasta ese momento estaban militando en otro tipo de organización y buscan otras cosas. Y bueno, la intención era crear un colectivo pues centrado sobre todo en un trabajo de información, difusión, denuncia a nivel de calle, ¿no? Intervención también. Pues bueno, al fin y al cabo, pues eso, ¿no? Como decimos en el nombre de agitación, para mostrar, ¿no? Poner de relieve los distintos efectos que el sistema en el que vivimos tiene sobre nuestras vidas, ¿no? A todos los niveles, desde la apropiación que hacen del territorio, ¿no? Como puede ser este caso del Plan General, a la apropiación del tiempo de nuestras vidas, de nuestra capacidad productiva, de las relaciones, de todo eso, ¿no? Entonces, trabajamos pues ejes diferentes, eso desde temas de antidesarrollismo, de antimilitarismo. Bueno, en estos momentos estamos con la campaña de la objeción fiscal de este año y siempre intentando trabajar sobre todo con temas lo más locales posible, ¿no? Y también buscando hacer cosas con otra gente. Este fue un ejemplo, ¿no? El tema del Plan General, en el que trabajamos con gente de movimiento vecinal, no tanto de asociaciones vecinales clásicas, porque ese fue otro de los grandes problemas, ¿no? Que una vez más pues se puso de relieve que el asociacionismo vecinal ya está muerto con la idea con la que nació, ¿no? Sirve básicamente a los intereses del gobierno municipal y en esas estamos, ¿no?
En esas estamos, pero ¿desde cuándo el gas surge? ¿Muchos pues, años? ¿Cuántos cumpleaños ya?
Pues la verdad es que no he sido personalmente para las fechas. Creo que sobre el 2003, me
sobre
parece.
2003. Seis añitos ya, ¿no?
Sí.
Seis añitos.
Sí,
y la gente va por Vigo casualmente, aterriza. ¿Dónde está ubicado el gas? ¿Tiene algún espacio?
Bueno,
¿desarrolla algún lugar de encuentro?
Sí, en estos momentos nos reunimos en un centro social que se llama Cobado Ratos, que está pues muy en el centro, ¿no? Casi pegada al concello, en la Rúa Romil. Pero bueno, primero empezamos reuniéndonos en el Ateneo Libertario y después pues pasamos ahí.
Y a la hora de trabajar tanto el PSOE como en general, alguna gente pudimos ver, no sé si tú estabas, parece que sí, nos han chivado, pero no lo sabemos, puntos negros el 14 de marzo, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Sí.
¿Cómo se articulan estas cosas? ¿Qué es eso de los puntos negros en Vigo?
Bueno, eso fue una acción enmarcada dentro de una campaña convocada a nivel estatal. A nosotras nos llegó la propuesta y se decidió hacer. Consistía en marcar los puntos, algunos de los que se consideraban puntos negros de la crisis, ¿no? A los culpables, en parte, de esta situación, que en todo caso nosotros tenemos muy claro que es una situación, o sea, las crisis son inherentes al capitalismo y totalmente funcionales, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso elegimos las sedes de bancos y casas de ahorros, porque además tenemos el centro de Vigo, una zona de dos calles que, vamos, no nos llegan a los puntos para tantas que había. Y básicamente pues será la excusa para estar repartiendo un texto en la calle de marcando a alguno de los responsables, ¿no?, de esta situación.
Pero vosotras también habéis participado en alguna ocupación simbólica, en una dinámica Precarias Galiza o algo así, ¿o?
Sí, Precarias fue un proyecto que se inició hace un par de años con gente de otros centros sociales de Vigo y de otros puntos de Galicia, también la gente de Coruña, de Compostela, de Ourense. Pero bueno, funcionábamos eso a nivel de coordinación así más general, pero sobre todo en cada sitio no había un núcleo, en nuestro caso era el núcleo de Precarias Vigo, y eso había los otros centros sociales de la ciudad, colectivos de así de algunos barrios, y bueno, el eje de trabajo era el tema de la precariedad en sus diferentes aspectos. Y una de las acciones pues fue ocupar la panificadora de Vigo. Bueno, la que era, la que fue en su momento la panificadora de Vigo, en estos momentos está abandonada y es un edificio muy grande con los silos que todavía se conservan y que está, bueno, pues entre este centro social, ¿no?, Cabo de Ratos, del que te hablaba, y el Concello de Vigo, y es un edificio enorme que está abandonado y uno de los grandes puntos suculentos, ¿no?, para la especulación. Ya se tiene hablado de que si va a un hotel, que la gran discusión, ¿no?, sobre si se conservan los silos, si no se conservan. Y con esa acción lo que pretendíamos era pues reclamar que ese espacio sea para usos sociales, ¿no? Fue simbólica porque la verdad es que en estos momentos no tenemos la capacidad suficiente para ocuparlo de forma efectiva. Aunque bueno, ese sería el deseo, ¿no?, en realidad. Pero bueno.
¿Y Arría no se vende? ¿El gas también ha participado en todo este tipo de...? Porque claro, Vigo está enmarcado, por quien no lo sepa, en una ría con una serie de poblaciones enfrente, digamos a los lados, y con un proyecto macro, ¿no? O sea, ¿cómo es esa implicación del gas y en qué tipo de proyectos está ahora inmerso en ese sentido?
Pues Arría no se vende está muy ligado a la red Galiza no se vende, ¿no?, que es un intento de coordinar las diferentes luchas que existen en todo el territorio, sobre todo con conflictos de territorio. Está la gente de Ferrol que se oponen a, bueno, se oponían en su momento y se continúan oponiendo ahora que ya está hecha la planta de gas que se instaló allí. Gente que lucha contra la instalación de la macrodepuradora en Vigo, de planes urbanísticos, infraestructuras, de piscifactorías que hay proyectadas a lo largo de toda la costa gallega, planes eólicos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el nivel de agresiones que estamos sufriendo en estos momentos es muy importante, ¿no? Entonces, a nivel más pequeño, ¿no?, de la red esta de Galicia no se vende, pues existe Arría no se vende, que agrupa pues a los colectivos de la zona de las Rías Baixas, ¿no? Omorrazo, Vigo, Monteferro y demás. Hay colectivos que están dentro de Arría no se vende y de Galiza no se vende, y otros que solo forman parte de una de ellas, ¿no? Pero bueno, la idea es esta, trabajar en común sobre temas que nos afectan a todas. Como Ría hace muy poco, hace un par de semanas, se hicieron una serie de charlas, de debates sobre... empezamos con los compañeros de la Asamblea Anti-TAP de Euskadi, con el modelo del TAP, seguimos con las infraestructuras de carreteras, autopistas y autovías y la importancia del automóvil, y acabamos, bueno, pues un poco con la reflexión sobre el sistema de crecimiento actual y así, pero después también se realizan acciones más de calle, ¿no? Hace poco se ocuparon las sedes de la Xunta para recordar el aniversario del llamado accidente del Prestige. Se hizo una manifestación también ahora en enero, febrero, por el tema de la macrodepuradora que nos quiere instalar en Vigo sobre lo que queda Junquera, de Lagares, que es el río principal que pasa por Vigo, y así. Es decir, que se intenta trabajar no solo el tema más
y el gas teórico, también el práctico. El gas, por lo que te oímos y por ahí vemos en algunas páginas, sobre todo en la de Baladre, vemos a menudo acciones, más acciones, y últimamente claramente una actividad potente contra el llamado AVE a Coruña-Vigo, ¿no? El eje este, ¿no? De alta velocidad, ¿no?
Bueno, nuestra posición es contra el AVE sin más. No nos centramos en el eje que más nos toca, sino al proyecto en sí. Hace ya, bueno, de hecho, cuando hablábamos del plan general, ¿no? Ahí ya, en esta publicación que hicimos, uno de los puntos que tratábamos era el del AVE, ¿no? Porque ya en aquel momento se reservaban los terrenos para la llegada a Vigo. A partir de aquel momento, ¿no?, que lo focalizamos en algo muy local, que era en Vigo, pues lo seguimos trabajando a nivel del AVE en su conjunto, los efectos que podría provocar en Galicia, pero sin perder de vista que es un proyecto que afecta, bueno, a muchos otros territorios, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, quizás empezamos a trabajarlo demasiado tarde, no fue algo que calara mucho a nivel de movimientos sociales en Galicia. De hecho, casi el mayor movimiento está empezando a darse ahora, desde hace muy poco, cuando ya lo tenemos encima, ¿no? Prácticamente todos los tramos están en obras.
Ajá.
O sea que lo que pretendemos ya en estos momentos, ¿no?, cuando seguimos con las charlas y demás, sin olvidar que siempre se está a tiempo, ¿no?, está claro, pero también que nos sirva para cuestionarnos el porqué, porque se llegó a hacer, ¿no?, porque no pudimos pararlo, porque otra gente, ¿no?, viendo sobre todo al caso de Euskadi, sí que están consiguiendo ponerle más trabas, y eso de cara, pues, a otras amenazas que tenemos ahí, en las que todavía sí que estamos más a tiempo, ¿no?
Y además de resistir, además de decir no, lanzáis cantidad de propuestas, entre ellas, leyendo alguna vez vuestros folletos y actividades, en el tema de derechos sociales, habláis de renta básica das iguais también, por allí.
Sí, claro. Bueno, tenemos claro que no es la solución, ni mucho menos, es una lucha más, igual que otras pequeñas, ¿no?, para conseguir el objetivo principal, que es, pues, la desaparición de este sistema, ¿no? Si no nos lo planteamos como, bueno, conseguir la renta y a vivir, obviamente, sino en esa línea anticapitalista, ¿no?
Ajá. Y en todas estas, en Cataluña, súper enredada en 20.000 historias, más bien empleada temporalmente, y cómo se vive, ¿no? O sea, bueno, la gente galega, estamos, la gente galiza, ¿no?, en general estamos como muy habituadas, ¿no?, a esto de las migraciones, ¿no?
Sí.
¿Quién te lo cuenta? Pero, ¿cómo se ve esa situación, bueno, de actualidad, de tensión, Bolonia, desde una persona como tú, investigadora, ahí, en la calle, ¿no?, de Espaio Aver, todos esos sectores inquietos, esos lugares de buena gente?
Bueno, es que en realidad eso cuando te decía, ¿no?, que venían unos compañeros de Euskadi a hablar del tema del AVE, uno me decía, que además nos habíamos encontrado aquí en una charla, decía, ¿cómo es eso de vivir en Barcelona? Y yo decía, bueno, en realidad no vivo tanto en Barcelona como vivo en Sants, ¿no? Es un barrio y que tiene una vida realmente de barrio. Entonces, esto de la vida en la gran metrópolis no la notas tanto día a día, pero sí, obviamente está claro que está ahí y marca, ¿no? Es muy diferente a nivel de movimientos sociales, está claro. O sea, la cantidad de cosas que hay aquí no es comparable, ¿no?, a lo que tenemos allí por ahora, pero también a otros niveles que son menos agradables, ¿no? Entonces, bueno, si tener este grado de... lo que intentamos es tener este grado de movilización social, ¿no?, de cohesión social también, en casos como los de este barrio, ¿no?, que cuenta con una asamblea de barrio y demás, proyectos muy interesantes, pues lo bueno sería conseguir eso, pero sin pasar por el filtro de tener que ser una metrópoli para conseguirlo, ¿no?
Te chivo y te adelanto que las gentes de Baladre en el 93 nos reunimos en Sants, en lo que era una primera pequeñísima ocupación del movimiento vecinal, y siempre recordamos con cariño, ¿no?, ese espacio, ese territorio, ¿no?, con cantidad de gentes, con posteriores cositas, proyectos, y a modo de complicidad.
Sí, es que la realidad es que, bueno, eso hay... una organización bastante potente, ¿no?, con bastante fuerza, obviamente, del movimiento de ocupación, pero que teje redes con otras, con el movimiento vecinal, con grupos independentistas, o sea, hay una red a nivel de barrio que permite hacer muchas cosas, ¿no? Me hablabas antes del tema de Bolonia y la última manifestación. Bueno, el miércoles fue cuando fue la carga esta...
Sí, esta, la famosa.
Sí, aunque bueno, o sea, esta brutalidad policial que se vio ese día la estamos viviendo desde hace un par de años en algunos tipos de manifestaciones que obviamente no salen a la luz como salió esta, ¿no? En diciembre hubo una manifestación en apoyo a las compañeras de Grecia y a las compañeras de Madrid que estaban presas por las movilizaciones pro-griegas de Madrid y bueno, se hizo también hicieron esta técnica del círculo alrededor de las manifestantes, era muy poca gente, alrededor de 200 o así y bueno, fue una paliza simplemente, porque ahí sí que no hubo ni posibilidad de moverse, ¿no?,
de escaquearse.
Y entonces, bueno, pues la manifestación que se hizo después de esta de Bolonia del miércoles, que fue el jueves pasado, empezó en el centro, el despliegue era otra vez brutal y la manifestación se movió hasta aquí, hasta Sants, ¿no?, y acabó aquí, en un escenario que se montó esa misma tarde justo antes de que llegara la manifestación y demás, ¿no? Ese tipo de cosas las permite pues tener esa organización que obviamente no se está respondiendo ni siempre, pero sí que en ciertos momentos te permite tener esa capacidad, ¿no? Aparte de la de que no solo se está respondiendo, sino también proponiendo, ¿no?, y creando cosas.
Marta, me he dejado en la chistera, que dirían por ahí, por lo menos en la agenda en pendiente, hablar contigo mucho más de cómo se hace eso de hacer que los ríos sean sostenibles, por lo menos que generen vida. ¿Cómo fue tu paso por Uruguay, más de Cataluña, mucho más seguro que Dogás? De tantas y tantas consignas, pero eran 20 minutos, 5 de prórroga, y la verdad que es que ricasco, graciñas, un gustazo, y hasta otra.
Muy bien, hasta luego.
Hasta luego.
Chao.
Entre vasos y entre flores de plástico, tantos sueños, bajando por la calle, tocando a tu puerta. Me escondo en un cesto de la ropa de planchar, me escondo entre los restos de la puerta atrás. Dejó todas sus cosas en la máquina del tiempo, fue disparando insultos hasta el siguiente bar. Dejo el suelo pegajoso y desencuentro anoche con hojillas de afeitar y la puerta bien cerrada para que el futuro no entre y le sorprenda. Me escondo en un cesto de la ropa de planchar, me escondo entre los restos de la puerta de atrás. Dejó todas sus cosas en la máquina del tiempo, fue disparando insultos hasta el siguiente bar. Malos por la espalda, sub por la enredadera. Días malos por la espalda.
Continuamos en Nosotras las Personas y nos vamos hasta Vigo para hablar con Diego del Servicio de Información de Derechos Sociales de COIA. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, estamos por aquí.
¿Cómo van las cosas por COIA?
Pues bueno, últimamente movidillas, porque andamos hace un mes o así, acabamos de sacar una campaña denunciando el endurecimiento de los requisitos para acceder a las prestaciones sociales que se conceden aquí que concede la Xunta de Galicia. Y hablamos básicamente de dos, de la RISGA, que es esa prestación mensual para cubrir las necesidades básicas, y de la ayuda de emergencia para cubrir aquellas necesidades que tienen que ver más con vivienda y con alimentación, bueno, con salud. Y bueno, la campaña alza la voz para decir que, bueno, que en tiempos de crisis, donde están anunciando muchas medidas para grandes empresas, aquí en COIA lo sabemos muy de cerca, porque acaban de dar muchos millones de euros para la fábrica de Citroën, que hacía no tanto había despedido a 2.000 personas. Y eso, frente a esas ayudas que dan a las grandes empresas, grandes bancos, lo que estamos viendo es que están endureciendo los requisitos para acceder a esas prestaciones, a lo que hay que sumar los grandes retrasos en la tramitación y en la concesión de estas ayudas. Y ahora mismo el problema fundamental es ese, que están endureciendo los requisitos para acceder a esas prestaciones, bajo la disculpa de que se han disparado el número de solicitudes de riesgos, especialmente porque muchas personas han perdido sus trabajos, han agotado las prestaciones del INEM y acuden a los servicios sociales de la administración pública para buscar soluciones a sus problemas. Y se encuentran que la administración, frente a eso, en vez de dar más dinero para dignificar esas ayudas, lo que hace es endurecer requisitos porque ves que se le está yendo de madre esa parte del presupuesto. Y ahora mismo, aparte de esta semana, nos acaban de comentar muchas personas que hay retrasos en el pago de esas riesgas. Es una ayuda que apenas llega a los 400 euros. Con ese dinero es con el que pretenden que vivan muchas personas. Y sabemos que se están retrasando en el pago por problemas de presupuesto. Ya está pasando este mes, ha pasado hace dos meses. Y bueno, parece que la crisis solo le puede tocar a unos pocos, que son, bueno, somos los que estamos en la parte de abajo. Y bueno, últimamente eso, el servicio nos hemos centrado en eso, en protestar, en difundir por nuestros medios que las medidas para solucionar esta crisis que apareció hace poquito son eso, ponernos más difícil el acceso a unas prestaciones mínimas que nos permitan ir tirando, por lo menos hasta que no encontremos algo por ahí, que ahora está difícil. Y bueno, esa es la tarea más o menos que nos está ocupando ahora. Sigue viniendo gente con sobre todo informarse de eso, gente que estaba cobrando que estaba trabajando, que cobraba el paro, se engancha a la ayuda familiar, ve que se le va a acabar la ayuda familiar, ve que tiene problemas para pagar el piso, para pagar, no sé, los gastos regulares de agua, luz, y se acercan a la oficina para preguntar eso, qué otras posibilidades hay, porque ven que desde el mercado de trabajo, en Vigo y en Coya, ha afectado mucho este último arreón así de paro, y ven que no encuentran solución, y por eso se acercan aquí para preguntar qué alternativas hay de servicios sociales, y las que están teniendo son las que acabo de decir: más dificultades para acceder a las prestaciones, más tiempo de espera para acceder a las prestaciones, y ahora mismo la gente que las está cobrando, retrasos en el pago.
Diego, ¿cuál es la reacción de la gente, de la que se acerca a la oficina y a pie de calle en general, cuando comprueban que lo que se está haciendo es endurecer los requisitos para estas prestaciones?
Pues yo creo que frustración, ¿no? Nosotros, eso, cuando las personas de este tipo contaba antes que perdieron su empleo y pierden su prestación, le comentamos eso, qué posibilidades hay, siendo también muy realistas de que las riesgas y las ayudas de emergencia están limitadas, por desgracia, para un tipo de población bastante estigmatizada aquí en Galicia, porque los requisitos de su acceso son muy difíciles. La reacción es frustración, porque eso, ven que se le juntan los pagos y que desde la administración no hay solución. Desde el mercado de trabajo y desde el sistema se le empiezan a cerrar muchas puertas y el problema es ese, la frustración, y también eso, la búsqueda de recursos por otras vías, en la economía sumergida, buscando redes de apoyo así un poquito para abajo, para poder ir buscando alguna cosa, algo de dinero con el que pagar parte de las deudas o de los recibos que tengan. Y después también indignación por eso, porque estamos hartos. Escolla, yo creo que ya he hablado otras veces, es un barrio que nació como dormitorio de las grandes fábricas que crecieron en Vigo hace 40, 50 años, y gran parte de la población trabaja en Citroën. Mucha gente está viendo que Citroën está despidiendo a un montón de personas. Hace nada han echado a 900 personas y hace no tanto no han renovado a 1000. Y hace muy poco acaban de darle muchísimos millones de euros a Citroën para que genere empleo, y ven que eso, que para ellos, para las grandes empresas, en este caso Citroën, que ha arrasado Vigo, que ha explotado a un montón de personas, hay dinero, y para eso, para gente que ha sido trabajadora de toda la vida o que ha estado trabajando o aguantando el tirón, ahora que acude por primeras veces sobre todo a los servicios sociales, ven que no hay respuestas y que se les cierran las puertas. Y bueno, la gente se enfada y se frustra porque ve que no hay salida por ahí, a pesar de eso, de las continuas noticias que se ven en periódicos, en televisiones, esas ayudas que parece que salen por todos lados, no las hay, y la gente las sufre esa ausencia y se enfada y se frustra y se indigna, sí.
¿Y cómo ves, un poco en crisis, ya son muchos meses metidos en esta crisis, ¿nos podrías hacer una valoración sobre cómo está la situación en Galicia o en Vigo? Quiero decir, a lo largo del tiempo, si se han incrementado, si mucho, o cómo lo han vivido ustedes.
Sí, lo que decía antes, en Coya, que es un barrio que acogió a todos los obreros que vinieron para esas fábricas, que hace 40, 50 años, es decir, la generación de nuestros padres, tuvieron trabajo para toda la vida y ahora se han jubilado. Ellos tenían trabajo, ahora sus hijos, que somos nosotros, vemos que nuestros trabajos han empezado en precario cuando han empezado, y que ahora a mucha gente se le acaban los contratos y que no encuentran soluciones. Digo, depende mucho de Citroën y de las empresas de la automoción. Citroën ahora mismo está de capa caída. Eso ha obligado a que muchas empresas de auxiliares hayan cerrado, hayan llevado a cabo expedientes de regulación, y eso sí que lo está notando, bueno, mucho la comarca de Vigo sí que está notando eso, que hay un bajón muy grande en la automoción. Y junto a ese bajón, pues eso, un montón de empresas de servicios que empiezan a tener problemas, la construcción que en Vigo daba cobijo a mucha gente, pues también ha parado un poco. Y bueno, con miedo, la gente que tiene trabajo tiene miedo a perderlo, y mucha gente pues muy agobiada, porque son meses de buscar y de no encontrar, y de haber un clima, eso, en el barrio y en la ciudad, de desilusión, de dificultad para encontrar cosas, y de las cosas que aparecen, bueno, ser las más difíciles de aguantar. De ejemplo, tenemos, bueno, yo lo he vivido muy de cerca. Mi hermana empezó a trabajar en una empresa de la automoción, estaba con contratos temporales, vino la crisis, echaron a la gente que estaba con contratos temporales, arrastra algunos meses de paro, ve que se le acaba el paro, engancha un pequeño trabajo en empresas de una empresa de telemarketing, a la que están sometidos a una gran presión, con muchas horas, con unos salarios bajos, tiene que abandonar. Bueno, se le junta el agobio de que se acaba la prestación, y esa es la situación de mucha gente, gente que hasta ahora ha estado trabajando, con la disculpa de la crisis, mucha gente se va a la calle, y las prestaciones se agotan, y las soluciones no hay más que intentar moverse y juntarse con otros para protestar, que esto no puede seguir así.
Pues Diego, mucho ánimo desde Radio Pimienta y desde Canarias, y que continúen ustedes haciendo esa buena labor y alzando la voz.
Sí, nosotros ahora, quería decir eso, que desde la oficina, ahora en este mes de mayo, con los compañeros de Baladre, vendrá Manolo, vendrá José Iglesias, intentaremos pues mover por aquí la propuesta de la renta básica de las iguales, con la idea de hacer un estudio en este mes de mayo, un estudio de viabilidad aquí en Galicia, que coincide también con la publicación en gallego del cuaderno de esta renta básica. Y bueno, con la idea de lanzar pues eso, esa cerilla, para ver si prende, de que, bueno, un camino, eso, para mejorar para mucha gente y para intentar transformar este sistema, para cambiarlo y encontrar otra cosa que nos sirva para todos y todas, pues ahí tenemos la renta básica. Y este mes sí que vamos a estar bastante volcados en eso, en difundir y en ver un poco qué posibilidades habría aquí en Galicia de implantar lo que sería la renta básica de las iguales. Así que bueno, vamos a tomarlo con ganas y llevando por todos lados.
Pues Diego, muchas gracias por haber compartido este ratito con nosotras las personas.
Vale, venga, un abrazo. Chao.
Renta básica de las iguales y mucho más.
Muy buenas noches, bienvenido y bienvenida a este programita Renta Básica de las Iguales y mucho más, que como ya sabéis, esta noche pues os vamos a contar unas cuantas noticias pues que nos han ayudado un poquito más a comprender la realidad que es cada vez más sangrante, pero también más consciente pues debido a todos los acontecimientos que están sucediendo uno detrás de otro en este momento, ¿no?, en el mundo. Y bueno, en primer lugar, hay una noticia que trata sobre esta reforma de la ley de extranjería, que está puesta a examen pues por distintos colectivos desde numerosos puntos de vista. Y bueno, esta reforma de la ley, lo que se llama la Directiva de la Vergüenza, que se sacó el pasado año, el anteproyecto de ley de la reforma, que para que recordemos cómo se llama la Ley Orgánica 4 del 2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, Pues bueno, pues sabemos que este anteproyecto pues vulneraba numerosísimos derechos humanos y bueno, pues las particularidades de esta noticia y lo que queríamos transmitir es que, bueno, un montón de activistas sociales, un montón de organizaciones y desde un montón de puntos de vista y a un montón de niveles están haciendo pues muchísimas críticas a esta reforma de ley. Fijaos el último documento pues que hemos conocido, que está fechado el 14 de abril, pues bueno, lleva la firma de, por ejemplo, la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona, y bueno, ellos pues nos desmenuzan pues todo el rosario de vulneración de derechos que tiene este anteproyecto, de incumplimiento de las normativas existentes y de la creación de todas las situaciones de discriminación y de indefensión a las personas. Y bueno, todo esto que ellos dicen que encierra este anteproyecto. Así que fijaos de los sectores tan variados y con influencia pública además que se están haciendo críticas. También, por supuesto, las críticas se están haciendo desde el movimiento asociativo, por ejemplo, SOS Racismo, la REACOGE, APDHA, CEAR, incluso también el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes y, bueno, también muchísimas plataformas pues están impulsando muchas movilizaciones pues en sitios como Barcelona, Madrid, Málaga. Así que, fijaos, lo que queríamos transmitirnos es que, bueno, ahora hay espacios creados y posibilidades pues para que en los meses que todavía quedan de debate parlamentario pues se levanten todo tipo de iniciativas, salgamos a la calle y bueno, luchemos contra estos elementos injustos y antidemocráticos de esta reforma, como por ejemplo, por nombraros algunos, son pues la regulación del internamiento de una persona, incluso más allá de los 60 días, y además abriendo la posibilidad a un plazo ilimitado de encierro también, totalmente en contra de todas las manifestaciones que se están haciendo, y bueno, también la regulación restrictiva y discriminatoria del reagrupamiento familiar y la violación flagrante pues del principio del interés superior del menor como criterio fundamental, bueno, que está recogido en todas nuestras leyes y en la normativa internacional de la que también es signataria, claro, el Estado español. También la persecución de la solidaridad que se está haciendo y, bueno, en general, pues la vulneración de todos los derechos humanos que tienen este proyecto de ley. Así que, bueno, dar ánimos y salgamos más a la calle, luchemos y unámonos a todo este espacio que se está creando de lucha contra esta nueva reforma de la ley de extranjería. Y bueno, pues seguimos hablando de leyes y lo siguiente que tenemos de noticia pues las consecuencias que está teniendo toda la privatización de la sanidad y bueno, todas estas leyes que esta ley del 15 del 97 pues que está permitiendo a las empresas privadas pues gestionar la sanidad pública y pues bueno, la privatización de esto de la gestión de los centros sanitarios que se está haciendo cada vez más evidente, pues lo único que implica pues la búsqueda prioritaria de beneficios. Y bueno, esto se está consiguiendo mediante que el sistema de sanidad pública pues se está ahorrando en personal y en recursos y mecanismo que está garantizando pues todo el negocio privado. Se presiona y se incentiva económicamente a los médicos para dar los altas rápidas, se reduce la indicación de que los médicos de diagnóstico son más costosos, se devalúa y se evita la atención debida a quienes generan el mayor gasto, o sea, las personas mayores, los enfermos crónicos y, bueno, en general las personas sin recursos. Y, bueno, en definitiva, pues se produce la pérdida de una sanidad pública y universal y de calidad que, bueno, que asegura la salud de todos y que ha sido conseguida con el esfuerzo económico a través de los impuestos durante años para que al final se convierta pues en una sanidad privada que ha sido creada utilizando pues los recursos públicos y cuyo fin es el beneficio económico de unas cuantas empresas privadas. Así que bueno, la coordinadora en defensa de los servicios públicos de Arganzuela hace un llamamiento a los ciudadanos y pone una concentración el 5 de mayo a las 6:30 frente al Centro de Especialidades de Pontones pues para reclamar que se detenga la privatización de la sanidad y que se recupere todo lo privatizado para que vuelva a ser de gestión pública. Y bueno, pues también se exige la derogación de la ley 15 del 97 que permita a las empresas privadas pues gestionar la sanidad pública. Esta movilización, como hemos dicho, de que se va a producir el 5 de mayo a las 6:30, se va a producir en el Centro de Especialidades de Pontones, situado en la Ronda de Segovia, en Madrid. Bueno, se produce allí porque también es uno de los centros que está dentro del proceso de privatizaciones que se están dando en Madrid. y un proceso generalizado de cesión de equipamiento de la Red Sanitaria Pública de Madrid a la iniciativa privada, pues que la Consejería de Sanidad está realizando además de forma encubierta. Y entonces, bueno, por eso se va a hacer esta concentración el 5 de mayo a las 6:30 aquí enfrente para luchar por la derogación de esta ley y por una sanidad pública, empezando, pues bueno, pues por este centro de especialidad de Pontones. Así que bueno, desde aquí del programita, pues os queremos animar a todos a que asistáis a esta concentración para luchar por nuestros derechos públicos y sobre todo que no perdamos más derechos como son la sanidad o la educación o todo esto que estamos últimamente viéndonos más devaluados. Bueno, por último también queríamos comentar un evento que va a ser en Madrid y bueno, que nos invita a la Asamblea de los Centros de Menores cerrados, pues nos va a organizar un encuentro contra los centros de menores, por donde van a participar trabajadores de centros de menores y madres y chavales que han pasado por estos centros. Estas jornadas van a ser muy interesantes porque van a asistir gente, va a haber muchos debates y charlas y bueno, os cuento, va a ser el sábado 16 de mayo a las 6:30 y el lunes 18 de mayo a la 1. El primer sábado se va a hacer la Escuela Popular de Prosperidad, calle Luis Cabrera 19, y bueno, el lunes 18 de mayo en la Facultad de Educación, en la UCM, en el Salón de Actos. Os invitamos a todos a asistir, es muy importante que luchemos contra estos centros de menores y sobre todo que nos informemos de la realidad que están pasando estos chavales y estas familias en estos centros de menores, que lejos de ayudar a los menores, lo que hace empeorar muchísimo más su situación. Y nada más, terminamos con la sección de noticias, ahora pasamos a la sección Zambra Distribuidora, en la que, como ya sabéis, siempre os contamos un librito.
Espacio de Información Social.
Muy buenas noches, bienvenido y bienvenida a esta sección que, como ya sabéis, estamos entrando, que se llama Zambra Distribuidora, en la que, bueno, esta noche vamos a encontrar un librito que se llama Estado de Wonderbra, entretejiendo narraciones feministas sobre la violencia de género. Y este libro lo escriben la autora Bárbara Bliglia y Conchi San Martín, que son las coordinadoras, entre otras mujeres. Y bueno, este libro, lejos de aportarnos unas visiones que ya conocemos de estas violencias de género de las que se hablan, que normalmente se reducen a las que se producen en el ámbito doméstico y a las violencias pues más directas, pues obvian otras que son más estructurales, se producen diariamente y todas las condiciones socioculturales que permiten su existencia y todas las instituciones que reproducen estos roles de género. Y bueno, por eso en este libro pues se ha tomado la opción de hablar en plural, juntando voces de muchas mujeres que, lejos de tener un discurso fragmentado, pues entretejen un diálogo colectivo y bueno, abordan aspectos que van desde las violencias que se ejercen en el marco de la construcción de la identidad de género, de sus cuerpos, de su sexualidad, hasta aspectos como el trato que se le da a las mujeres inmigrantes, a las mujeres de minoría étnica, como las gitanas o quizás mujeres sin papeles, presas y mujeres maltratadas. Y bueno, así también como el lugar de las mujeres que ha tenido en la historia, en los medios de comunicación y en la educación y en el poder. En fin, un librito muy interesante que nos va a hacer comprender de dónde viene todo esto de la construcción de los roles de género. Y bueno, vuelvo a repetir, el librito se llama Estado de Wonderbra, entretejiendo narraciones feministas sobre las violencias de género, de Bárbara Briglia y Conchi San Martín, entre otras. El precio es de 18 euritos y el libro tiene unas 304 páginas, está muy bien, os lo recomiendo. Y nada más, terminamos el programita por esta noche. Muy buenas noches a todas y a todos y nos vemos la semanita que viene.
Pues aquí ponemos el punto y final al programa de hoy. Nosotras las personas. Como siempre, le damos las gracias a toda la gente que ha participado. A Jesús Giraldes, a Marta del Grupo de Agitación Social de Vigo, también a Diego del Servicio de Información de Derechos Sociales de Coya y a los compañeros y las compañeras de Zambra. Y antes de decir adiós, queríamos leer una carta de Diego Barrios, que nos escribe desde Uruguay y al que le mandamos un fuerte abrazo. Nos dice así: compañeras y compañeros de Radio Pimienta, un saludo desde el otro lado del charco grande, desde el pequeño Uruguay. Estamos como siempre al firme con Radio Pimienta y con toda la lucha que se lleva adelante allí en Canarias. Hoy, 1 de mayo, recordamos el sacrificio pasado y presente de miles de trabajadores a lo largo del mundo, su condición emancipadora y su espíritu de lucha ante las más adversas condiciones. Sabemos que este día, más que otros en el año, recordamos a todos aquellos compañeros caídos en las luchas por la liberación de la opresión. 1 de mayo es un día de memoria y de lucha, hoy y siempre. Arriba los que luchan. Pues esta es la carta de Diego Barrios de Uruguay, y a él queremos dedicarle el último tema del programa de hoy, que es de Tabaré Cardoso. Así que sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.
Me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora.
El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora.
El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera,
con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda.
El tiempo me enseñó que los amigos se cuentan con los dedos de una mano.
Por eso debe ser que no los cuento, pensar que tengo mil hermanos.
El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado,
y el hombre que te da la puñalada comparte el pan con esas mismas manos.
Ser alguna vez un pobre tipo.
El tiempo me enseñó que las banderas son palos con jirones que flamean, y el mapa es un papel que se reparten los reyes mientras los hombres pelean.
El tiempo me enseñó que la miseria es culpa de los hombres miserables.
Escrita de los libros, se escribe con la pluma del cobarde.
El tiempo me enseñó que desconfiara de lo que el tiempo mismo me ha enseñado. Por eso a veces tengo la esperanza que el tiempo puede estar equivocado.
¡Ay, ay, ay!
Paco. Cabaret. Ya habló el canario. Me queda media hora. Siempre que tengo unos cuantos años, quizás. Quiero vivir feliz.